Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Yo no sé qué hay detrás de la piratería informática de Putin en las elecciones norteamericanas. No sé si es verdad, si es el recurso del pataleo. Ni siquiera sé si, de ser cierta, habría servido para algo. Digo yo que algún día nos enteraremos de la verdad, ¿o no? Porque nada hay más fácil que buscar un chivo expiatorio. ¿Ruso, hispano o negro? Asistimos a 10 días de la toma de posesión de Trump a un numerito indescriptible, nunca visto. Al menos que se recuerde en la época moderna de los Estados Unidos. Tan solemnes, tan deportivos, institucionales. Y el presidente saliente echando gusarapos contra el entrante. En absoluto trato de defender en todo esto a Donald Trump, no lo sé. Tan solo me pregunto si de verdad, ante una opinión pública como la norteamericana, unos piratas informáticos rusos o lobbies a través de una televisión RT influyen tanto como para cambiar un resultado. Yo aprendí algunas cosas en la cobertura que hicimos de las elecciones norteamericanas, sinceramente, que no sabía antes de pisar suelo estadounidense. Por ejemplo, que millones de hispanos y negros ni siquiera se inscribieron para votar. Que muchísimos hispanos votaron a Trump en contra de la llegada de inmigrantes hispanos. Que la gestión de Obama, en contra de lo que pensamos en Europa, fue un desastre para muchos ciudadanos de los Estados Unidos en lo más cotidiano. Y que la marca Clinton era un lastre. Para los republicanos y, ojo, también para los demócratas. Así que me temo que con esos condicionantes y con piratas o sin ellos, el resultado habría sido el mismo. Me da a mí que el chivo expiatorio de verdad no es ruso. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. La intensa ola de frío que recorre el centro y el este de Europa parece que podría empezar a remitir el próximo miércoles. Las bajas temperaturas, las más frías desde hace más de un siglo, y la nieve están provocando decenas de muertos en países como Italia, Polonia, Turquía, Grecia o Rusia. Eva Revenga.
Más de 30 personas han muerto a causa de las bajas temperaturas. En lugares como Polonia o Hungría han llegado a los 25 grados bajo cero, a 17 en Italia, donde se ha cancelado el transporte marítimo con las islas y se ha congelado el agua de la Fontana de Trevi de Roma. 15 bajo cero en Grecia, pero donde más frío están pasando es en República Checa, Alemania o Rusia. En este último país han llegado los 35 bajo cero. Se han tenido que cancelar decenas de vuelos y miles de personas se han quedado sin calefacción. La previsión es que el tiempo vaya mejorando y, aunque las temperaturas seguirán bajo cero, no serán tan extremas.
El gobierno y Ciudadanos ultiman un pacto para mejorar la regulación de los bancos y la protección al consumidor, Lourdes.
Así lo ha anunciado el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, quien espera que en los próximos días se anuncie este pacto. Álvaro Echeverría.
En Ciudadanos empiezan el año de la misma forma que acabaron, intentando alcanzar acuerdos con el gobierno. Rivera ha contado que su equipo económico y el ministerio que dirige Luis de Guindos están ultimando una reforma de varios organismos reguladores del mercado.
Sí que le puedo decir que afecta a CNMV, a CNMC, a Banco de España y la creación de esa autoridad de protección al consumidor. Por tanto, en los próximos días espero que se frague y que se pueda hacer ya público el contenido de esa reforma.
En Ciudadanos saben que no suman lo suficiente con el PP y por eso Rivera hoy tendía la mano al PSOE e incluso a Podemos para poder sacar adelante esta y otras reformas que aún están en el tintero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los mercados financieros destaca hoy la caída de la libra mientras se marcan nuevos máximos históricos en la bolsa de Londres. Fernando Mañueco.
La libra esterlina cotiza en mínimos de varios meses frente al euro y al dólar. Se cambia por 86 peniques frente a la moneda común europea. La debilidad de la libra anima a las empresas exportadoras británicas, que son las que hoy impulsan a la bolsa de Londres a nuevos máximos históricos, por encima ya de los 7.200 puntos. Desde el Brexit, el pasado mes de junio, la bolsa londinense se ha revalorizado cerca de un 15%.
Una investigación liderada por nuestro país abre una puerta a la esperanza para quienes sufren enfermedades en las arterias. Investigación que acaban de explicar científicos españoles. Carmela Ballén.
Actuar sobre proteínas de la pared arterial puede prevenir la dilatación patológica de la aorta e incluso revertirla, según los resultados de este estudio que publica la revista Nature Medicine. De momento se ha ensayado solo con ratones, pero los expertos consideran que pronto puede ser útil también para personas. Entre los autores, Juan Miguel Redondo, que trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.
No hay ningún precedente de tratamientos que reviertan una dilatación aórtica, que sería la única alternativa farmacológica no quirúrgica que tendría en estos pacientes.
España ha liderado esta investigación y coordinado en este centro y el CSIC el trabajo de un total de 8 grupos de científicos procedentes también de Estados Unidos y Francia.
En los deportes, el Barça asegura que la FIFA se ha tomado bien la ausencia de sus jugadores en la gala de esta tarde. Luis Munilla.
Aquí en COPE, el embajador de la FIFA, Michel Salgado, nos ha contado el malestar del presidente Gianni Infantino por la ausencia de los jugadores azulgranas en la gala de los premios de BES. Sin embargo, el vicepresidente azulgrana, Jordi Mestre, ha contado hoy a los medios en Zurich que Infantino se lo ha tomado bien.
Segur que Infantino ho ha acceptat bé, que la FIFA també és la seva gala.
Sí. Cap problema. Bueno, ha sido una decisión consensuada, una decisión que hemos tomado entre área deportiva, entrenador, jugadores, y se basa fundamentalmente en el estado que se encuentran después del partido de Bilbao, el partido de ayer en Villarreal, los horarios, los viajes, y bueno, se ha creído y se ha priorizado el partido del miércoles ante todo, ¿no?
Declaraciones de Jordi Mestre hoy en Zurich. Desde las 7:30, especial de la gala en La Linterna con Manolo Lama. Por cierto, informa Isaac Fouto, definitivamente el Comité Técnico de Árbitros denuncia a Gerard Piqué por sus palabras contra el arbitraje en el partido de Copa ante el Athletic y ayer en Liga ante el Villarreal. Esta misma tarde van a enviar las denuncias a competición. Y hoy se cierra la jornada de Liga con un partido tremendo por la zona baja. A las 9:45, Osasuna-Valencia, con tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ahora para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. El cielo está despejado y tenemos unos 13 grados en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, todavía hay retenciones de salida en la A2 en el kilómetro 27. Y tengan en cuenta además que se ha registrado un accidente en la carretera de Extremadura en el kilómetro 7 de entrada, lo que provoca retenciones desde Cuatro Vientos. La Consejería de Sanidad prevé que a lo largo de las próximas semanas aumente la afluencia de pacientes a los servicios sanitarios por el incremento de casos de gripe. Actualmente la epidemia estacional se sitúa en la región en 106 a 120 casos por cada 100.000 habitantes con incidencia media. Sanidad recuerda que la vacunación es la mejor forma de prevenir los efectos negativos del virus de la gripe y recomienda acudir a los centros de salud ante los síntomas de esta enfermedad. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Volvemos a las 6, a las 5 en Canarias, con más noticias. Antes ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal, amigo?
Muy buenas tardes, Expósito. Pues muy bien escuchándote aquí.
Venga.
Este mes, como va a hacer más frío y habrá más demanda de energía, subirá el precio del megavatio. A ver si usted se cree que la policía es tonta y las empresas eléctricas se chupan el dedo. Para conocer el recibo de la luz hay que ser licenciado en económicas y tener un máster en impuestos indirectos, caso que no se da a menudo entre los clientes de las eléctricas. En el recibo que pagamos estamos abonando parte de la ruina de la minería del carbón, parte de las ayudas que hicieron ricas a muchas empresas de energías renovables y parte de lo que se le haya ocurrido a cualquiera de los reyes de los impuestos indirectos que gobiernan y gobernarán nuestra hacienda pública, o sea, los Montoros de turno, inflexibles con las clases medias y trabajadoras. Las empresas eléctricas se quejan de eso, y los paganos del cada vez más abultado recibo nos quejamos también sin ningún resultado, porque nosotros no tenemos influencia. La libre competencia, Expósito, es un bulo en el mundo de las energías. Ni compiten las distribuidoras de gasolina, ni compiten las eléctricas. Más aún, de vez en cuando, les acuden alguna multa porque les han pillado pactando los precios. Aquí la libre competencia queda para el comercio al detal, los verduleros de mi pueblo o los zapateros, que no solo intentan vender más barato que el competidor, sino mostrarse más atentos y amables con el cliente. ¿Ha notado usted alguna vez que alguien de las grandes empresas eléctricas haya intentado mostrarse simpático con usted? ¿Cree que los miembros del Consejo de Administración de estas empresas tengan el menor asomo de inquietud Pues si usted se va a marchar a la competencia, ¿a qué competencia? Si va a pagar lo mismo y va a recibir el mismo trato entre la displicencia y el desprecio. No somos un consumidor al que haya que seducir, sino un consumidor cautivo. Y por eso el trato que recibimos, sea de la administración o de las compañías eléctricas, es de un desprecio evidente. La administración, porque a los muchos impuestos que pagamos añaden otros más al recibo de la luz, que saben que van a recaudar seguro, porque si no nos quedaríamos a oscuras y muertos de frío. Y conociendo que es injusto, porque el megavatio le cuesta lo mismo a la familia más pobre del barrio que a la más rica de la ciudad, cosa que Montoro sabe muy bien, pero no tiene lo que hay que tener para decirlo en voz alta. Y luego, el desprecio de las empresas, porque no hay competencia y tienen influencia para seguir repartiendo beneficios o pedir auxilio si tienen que invertir. Y puede que hagan bien, tanto la administración como las empresas, porque como dice mi tía Pascualina, el que el desprecio aguanta que no rece, porque puede que sea porque se lo merece.
Gracias, Luis. Hasta mañana, amigo.
Se ha pasado la Navidad, ¿no? Ya se nota.
Sí, sí, por fin. Chao, amigo. Hasta mañana.
Chao, hasta ahora.
Los Globos de Oro se han visto, pero sobre todo, se han bailado.
En otra posesión, fa es lejos en inglés.
Pero no era esta la que ha ganado, ¿no?
No, pero es que no quería ponerla. He decidido.
Cláusula de conciencia.
He decidido que no la voy a poner.
Bueno, bueno.
Cuando la, porque voy a hacer un spoiler, si no.
Vale.
Voy a contar cómo es el final.
La La Land ha sido la gran vencedora de los Globos de Oro y vuelve a poner en primera línea un género tan amado y odiado como es el cine musical. Quienes la han visto dicen que es una maravilla de peli, pero alguno. Ya verás cómo le saca defectos. Por ejemplo, John Uriarte, que no soporta los musicales.
Y la culpa la tiene esta canción que estamos escuchando. O sea, yo cuando me puse a ver esta, me dijeron, es una de nazis, es una de una familia que huye, que se escapa de Austria a Suiza. Dijo, esto hay que verlo. Y resulta que luego era una ñoñez tremenda. Bueno, de hecho, hoy estoy pensando en sacar el libro A mí no me cantes, lo hablas y punto, razones me sobran, empezando porque no son creíbles. Imagina que viene una mujer para cuidar a tus hijos y se presenta de esta guisa.
Se necesita niñera para dos niños muy buenos.
Eso de muy buenos es bastante discutible.
¿Tú no la contratas?
Vamos a ver, Ángel Espósito, seamos serios. Abres la puerta y ves a una mujer que viene con un paraguas abierto y no llueve y tiene que responsabilizarse de tus hijos y le cierra la puerta de golpe, ¿sí
puede
o no?
Ser, puede ser, puede ser. No digo que...
Hombre, teniendo en cuenta a tus hijos mayores, lo mismo le dices, pobre señora.
También es verdad. Pero, cuando era más pequeño se la perdió todavía.
Pequeños, claro. Sí. Bueno, además en esa casa se canta mucho para mi gusto.
Demasiado.
Porque esa es otra, no digo la tuya, digo la de esta.
Sí, sí, sí. Lo
sé. Vale. Porque en las películas musicales lo cantan todo, incluidos los ruidos.
Sí, es verdad. Reconozco que algunas películas musicales son realmente insoportables. ¿Te acuerdas aquella? Mi padre le llamaba Dique Van Dique.
¿Dique?
Sí, sí, Dique Van Dique. Sí, sí. Chiti Chiti Bam Bam.
¿Qué ruido tan raro hace?
Es que habla. Todos los motores hablan.
¿Qué te dice?
Pues dice... Chiti, 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 chiti,
bam, bam.
Con el chiti, chiti, bam, bam, chiti, chiti, bam, bam, bam.
Insoportable.
Que yo digo, yo creía que era el del whisky cuando era pequeño.
Es lo mismo.
Bueno, a mí el coche me hace un chiti, chiti, bam, bam, y llamo a la grúa inmediatamente. No sé que se revienta aquello y me quedo sin coche. Pero esto no, estos hacen cancioncitas. Chiti, chiti, bam, bam, din, 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 bam. A esto se le rompe el parabrisas y medio mar el de Carglass ese, se podría silbar. ¿O no?
Sí. ¿Otra cosa de los musicales qué?
¿Qué? Otra cosa de los musicales es que todo se arregla cantando,
¿sí?
Que eso...
Por no hablar de cómo se viven las relaciones de pareja.
Sandy.
¿Estás disponible, nen?
Mira, tú a la prueba, tío. Tú llegas esta noche...
Sí,
¿eh?
Eso.
A Flowers y le dices...
Eso.
Nena.
Nena.
¿Estás disponible? Te pones a bailar esto en el salón. ¿Qué?
¡A leche! Valdezar me diría, quítate los zapatos.
¿Cómo?
Que mancha al entrar. Eso va a cenar.
Vamos a moverse.
Y luego el segundo es...
Vamos a verte.
Y no habrás traído
¿estás
nada.
Disponible.
Con lo enferma que estoy.
Y luego, ¿pantalón de cuero dónde?
¿Pantalón de cuero?
¿Dónde?
Pues si yo me pongo un pantalón de cuero...
¿Y ella?
Ya queda, ya queda bien, pero
pues tampoco se lo pone.
Yo me pongo pantalón de cuero y parezco el muñeco de Michelin.
La camisetita esa, bueno, que lleva.
Gris es el compendio, el despropósito, como dices. Las chicas cantan, los amigos macarras cantan.
Tú
y la pareja canta.
Tú subes al coche y ponte a hacer lo del tundum.
Eso es.
Sí.
No, porque me pego un leñazo de cuidado, claro. No me aguanta el coche, el chasis. Bueno, dado que tras el éxito de La La Land estamos hablando de películas musicales, hay que decir que al amante de las musicales se le detecta en la infancia.
Sí. Según John Uriarte, son los niños que no hablan.
Eso.
O los que hablan poco.
Los raros.
Lo cantan todo.
Sí.
Y es que se lo ponen a huevo. Por ejemplo, en Frozen.
Hazme un muñeco de nieve, venga, vamos a jugar.
¿Hoy es el día de la coronación? ¡Hoy es la coronación!
Así todo el rato.
La luz está entrando en el salón.
Me parece muy bien, pues apaga un poco la luz y baja la persiana. Bueno, en Frozen hay, o Frozen, como quieras, hay 10 canciones más largas que Ben-Hur, y todo para contar que una chica convierte en hielo todo lo que toca. De ser el mago, yo, personalmente, le habría congelado las cuerdas vocales a la niña, a la hermana y a medio reino, por cansinos.
Y por cursis.
Sí, conste que muchas veces la culpa la tienen los padres con aquello de ¡que cante la niña, que tiene mucha gracia! Sí,
hablando de niñas que cantan, en España ha habido muchas pelis musicales, pero Marisol era la reina.
Sí. ¡Ahora tómbola, Marisol! ¡Con tómbola!
¡Estupendo, tómbola!
La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. De luz y de color.
Si te la sabes, tío.
Sí, de color.
¿Qué? ¿Por qué la pones a caldo y te la sabes?
Porque la he oído en la radio. Nunca he visto la película. Bueno, en fragmentos. Marisol en las películas venía... Es que yo veo... Y cuando se pone a cantar, lo quito. Marisol en las películas venía a ser como la niña que canta en toda fiesta familiar y acaba en Tu cara me suena mini, Lluvia de estrellas o lo que fuere, porque era ver a alguien con una guitarra y soltaba la garganta. Eso sí, ella lo hacía de cine. El resto de imitadores, no. Lo que demuestra que en España lo del cine musical también tiene sus practicantes e incluso sus seguidores.
Un ejemplo reciente lo tenemos en Al otro lado de la cama. ¿Alguien se imagina un grupo de amigos de los nuestros, contemporáneos?
De tuyo, en un suponer.
En esta situación.
Las novias duran lo que duran las novias. Pero una exnovia dura toda la vida.
Los sociólogos dirán lo que quieran, tal cual. No. Yo, que estudié en la mejor universidad de todas, que es la Universidad de la Vida, sé de lo que hablo.
Las chicas tienen algo especial.
Las chicas son guerreras.
Mañana en el baile, con Rubén. Un capuchino y nos ponemos ahí a bailar así.
Las chicas son guerreras.
Imagínate, tremendo. Bueno, imagina una tarde de colegas, como dice Ángel, hablando de chavalas y tal, y va uno y se pone a cantar cuando montáis en el coche.
Y todos a la vez.
Yo les quitaba a todos los putos del carré, pero no solo el que conduce, a todos. Si eso nos distrae al conductor, que hable a DGT o calle para siempre. ¡Ah!
Las chicas son guerreras.
Lo encima me contaron.
La canción de Barney era buenísima.
Sí, claro, buenísima. Era muy buena. Al menos consiguen que Willy Toledo cante y no tuitee.
Ese rato no soltó ninguna gilipollez.
Claro,
sí, es de agradecer.
No dijo chorrada.
Es de agradecer. Eso que salimos ganando. Pero vamos más allá. Imagina siete hermanos que justo, casualidad, se encuentran a siete hermanos.
¡Mira tú!
Y además lo hacen todos juntos. Y todos se llevan estupendamente. Incluso construyen casa juntos. Eso sí que es bricomanía en familia.
Como la construcción será cuadrada, se formarán cuatro equipos.
Apúntenos, los siete formaremos un equipo.
Podemos con ellos.
Así se habla. Aquí estamos ya los cabales, Titi.
Titi.
Titi, sí, es que la trama. El doblaje tiene eso aquel.
Titi, dice.
Titi, bueno. Si conseguir tu media naranja ya es difícil, imagina lo que es una cesta entera. Bueno, pues eso pasa, como dices, en siete novias para siete hermanos, en un pueblo que dices, qué casualidad que haya siete novias y siete hermanos. Pero bueno.
He visitado usted en 60 años.
Claro, pero bueno. Lo gordo es que cantan y bailan hasta cuando se dan de tortas con los vecinos y construyen un establo.
¿Sí?
Bueno, aunque hay casos más sangrantes, de esos que provocan escalofríos.
Como ver a una argentina hablando en inglés y cantando.
Hoy.
Madonna en Evita.
¡Argentino!
Madonna no pega ni con cola en esto, ¿no?
No. Pero vamos, no es no. Tú ves la peli y dices, evita, sí, evita verla, porque lo de Madonna tiene tela. No es que no llore Argentina, es que sale por patas y con los ojos en las manos. No, es que estoy intentando decir palabrotas, ¿eh? Una cosa es darle un aire diferente a los discursos y otra cantarlos, querida Madonna. No quiero imaginarme a Mariano Rajoy dándole al solfeo. Señor, señor, no llores por mi Argentina. Bueno, aunque hemos encontrado una película musical que sí sirve para algo.
Te refieres a Todos dicen I love you, porque te enseñan a salir de un apuro y lo hacen cantando.
Sí, vamos a casarnos.
Sí.
Entonces, algo sencillo pero elegante.
Eso es.
Sencillo pero elegante, exacto. Ya te he dicho que será así.
Sí.
Como este, 55.000. Pues deje que me lo quite porque... My baby don't care for
rings or other expensive things. Lo que se dice, salir por patas al escuchar el precio de la joya. ¿Qué vas a comprar un anillo y te sueltan un precio indecente? Pues te levantas, miras al señor joyero, al joyero, y te pones a cantar. Y dices, me parece que me voy a ir.
Es la de Nina Simone, la famosa,
claro,
¿no?
My baby just cares for me. Bueno, lo normal, vamos. A decir, he conocido casos más patéticos en una joyería. Yo mismo fui a comprar una vez un reloj para mi susodicha. Y cuando vi el precio le dije, nah, déjelo, que le acabo de comprar un abrigo de bisón.
Seguro.
Era mentira.
Será capaz.
Te juro. Pero si hay algo que no soporto es eso que solo pasa en una peli musical. Y es que un adulto haga tontunas como si fuera un nene.
En este caso, no estoy muy de acuerdo contigo, pero vamos a escuchar un fragmento de la mítica Bailando bajo la lluvia. I'm singing in the rain,
just singing in the rain. Bueno, todo el mundo la conoce, ¿verdad?
Hazlo tú.
Hazlo tú.
Hazlo tú.
Hazlo tú. Vamos a ver. Vale que Gene Kelly es, o era, mejor dicho, gran bailarín y la película un clásico.
Está Palmolive, ¿no? Estoy seguro.
Sí, María, tú me dirás. Pero tenía 40 tacos, 40 cuando rodó esta escena y chapoteaba en un charco. Hazlo tú.
Ponte a chapotear en un charco y entra luego en casa.
Con 40 años, ¿sabes lo que
venga,
te dicen?
Listo.
Para empezar, te quita la custodia de tus hijos.
Hombre.
Y luego ya de ahí.
Con razón.
Hombre, claro,
y con razón.
Anda, mira el viejo este. Bueno, pero esta no es la peor escena de la famosa Bailando bajo la lluvia. Ojo, ojo a cómo se levantan cada mañana.
Amigos, este es el día de mi suerte. 23 de marzo.
No, tu día afortunado es el 24.
¿Qué dices de 24?
Es la una y media, ya es mañana.
Sí, y qué mañana tan maravilloso.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning, good morning to you.
Tú imagínate, mañana.
Mañana.
¿Eh? ¿A qué hora te levantas tú? A las 7 y cuarto, 7
sí,
y media.
Sí, por ahí, 7, ¿eh? 7, sí.
Cuando te levantes, le dices a Flowers,
sí.
Good morning, good morning.
¿Eh? Y te es vas más ella de hacer eso, ¿eh?
Sí.
Yo
no
hablo.
Le pegas. Sí.
Yo por la mañana
que
no
te lo
hablo.
Hagan a ti el sábado.
¡Arr!
Que te lo hagan a ti el sábado.
Bueno, Kaylee Reynolds y O'Connor se levantan así cada mañana, cada día. Imagina Coña. Vivir así con ellos. A mí me canta alguien antes del café y no respondo. Además es peligroso porque luego intentas hacer lo mismo en casa y te denuncia un vecino por ruidos.
Con razón.
Claro.
Está claro que los musicales no le gustan a John Uriarte,
no.
Lo cual tampoco quiere decir nada.
No.
Pero tenía que contarlo.
Yo,
o sea, se ha desahogado.
Me he quedado a gusto.
Si quieres apuntarte a la asociación A mí no me cantes de personas a las que no le gustan los musicales,
sí.
Solo tienes que preguntar por John
sí.
En la tarde de COPE.
O entrar en Facebook.
¿Qué?
Y en Twitter.
De John.
Que no mande, no, yo no tengo.
A mí me metas en el. A mí. En el tuyo y en el de Luis del Bar. A mí no me metas en tu rollo.
Venga, Carlos Herrera.
Comentarios,
ya hay comentarios que no entienden lo que está pasando y en Uriarte y te piden explicaciones. Dice Patricia, no sé qué problema tenéis con las películas musicales, son súper divertidas y amenas.
Depende.
Dice Jesús, Uriarte, Esposito, sois como dos abueletes que habéis declarado la guerra a todo. Eso sí que dice que sois unos cracks, dice Jesús,
claro.
Así que hay la regla.
Porque está de acuerdo con nosotros.
¿De qué te quejas?
Claro.
Dice Rubén, Meryl Streep en Mamma Mía es maravilloso, da gusto escuchar las mejores canciones de ABBA en la película. Y Alberto, que
bueno, ya, entrada, que te dé gusto escuchar las mejores canciones de ABBA, pero ya en una película ya en la bomba.
Mamma Mía.
¿Eh?
Yo, Mamma Mía.
Bueno, más.
Seguimos
Alberto.
Haciendo amigos. Y Alberto, que no aguanta Frozen, no puede con ella.
¡Claro!
Tengo dos hijas de 4 y 6 años y las habré visto mil veces. Tengo pesadillas con el muñeco de nieve. Uno que te apoya.
Más la cara lerdo que tiene.
Los pequeños gestos pueden mejorar la vida de los que no lo están pasando nada bien. Lo ha demostrado este fin de semana el jugador inglés Steven Gerrard. ¿Qué ha hecho?
Está retirado, pero sigue siendo muy importante para los aficionados del Liverpool, donde jugó durante muchos años. Ha visitado a una chica enferma de cáncer en su casa. Bueno, las imágenes de ese abrazo entre la aficionada y el jugador han dado la vuelta al mundo. La niña no puede contener la emoción y es que la enfermedad le impide ir al campo y es una gran admiradora del futbolista.
Qué bueno.
Y qué gran futbolista.
Qué pedazo, qué clase tenía el tío.
Ese señor salió aplaudido en San Mamés con ovación de todo el público.
Extraordinario.
Cuidadito.
San Mamés es el sitio este donde pusieron a Caldo Alcorta cuando se fue al Madrid, ¿no? Sube, sube.
¿Qué no tiene la buena?
Sigue haciendo. El grupo Izal ha agotado todas las entradas para su concierto en Madrid.
16.000 localidades han colgado el cartel de No hay billetes mes y medio antes de su actuación. Van a estar el día 25 de febrero en el Palacio de los Deportes, en el último concierto de su gira.
Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
No, me gustan los musicales.
No lo habíamos notado.
Lo dejamos.
No lo habíamos notado. Algunos físicos dicen que cambiar el uso horario en España sería un auténtico disparate, que tenemos la hora que nos corresponde. El debate sigue abierto. ¿Eh? Ahora nos explica por qué Jorge Alcalde. Mensajito, Elena.
¿Qué tal, Expósito? Mira, en esto no hay debate. Yo creo que estamos todos de acuerdo. A ver, ¿cuánto pagarías porque alguien se encargara de recogerte y entregarte tu coche cuando tú quisieras, cuando tienes una avería y sin molestias? Pues con el seguro con todo de Línea Directa vas a pagar poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de Línea Directa. Así que, ¿vas a seguir pagando más o vas a llamar ya a Línea Directa para tenerlo todo? 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa es una compañía Bankinter.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el
último. En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
¿Fiebre? ¿Dolores leves o moderados? ¿Secreción nasal? Con Ilvico, di adiós a los primeros síntomas de gripe y recupérate. Ilvico, comprimidos recubiertos, está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolores leves o moderados y secreción nasal. Contraindicado en caso de niños menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Laboratorios Merck.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Desde hace tiempo, distintos colectivos, como la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios, han reclamado un cambio del uso horario en nuestro país. Ya sabes, que tengamos la hora de Greenwich, la del Reino Unido, por ejemplo. Dicen que nos resultaría más fácil conciliar la vida personal, familiar, con la laboral. Es una petición que, según algunos físicos que hemos leído este fin de semana, sería un disparate. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, con los mejores expertos, como Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, esto lo hemos leído este fin de en los medios. ¿Quiénes son esos científicos, esos físicos, y por qué califican esa propuesta de equipararnos al horario europeo, por decirlo así, como un disparate?
Bueno, son varios físicos, efectivamente. Hay físicos como el profesor Mira de la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor Fernández Albertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, y en teoría recogen, en teoría, en la práctica, recogen la voz de varios científicos dedicados sobre todo al mundo de la física, de la geografía, que no están nada contentos con esta posible idea que tú antes anunciabas, que efectivamente se lleva tiempo solicitando de cambiar.
El propio gobierno dijo, claro, la ministra, que era estudiable.
Lo tenía en cuenta, sí, que lo iba a tener en cuenta. Y lo califican como un disparate, bueno, para algo que en el fondo también hemos contado aquí cada vez que hemos hablado de este tema, que de nada sirve cambiar los usos horarios si no se cambian las costumbres. Es decir, de nada nos sirve a nosotros que tengamos la misma hora de Greenwich en el Reino Unido o de Malasia, da igual, si seguimos entrando a trabajar tarde y saliendo todavía más tarde, si cenamos muy tarde, si comemos a las 3 en vez de a la 1 y media, como se debe comer. En definitiva, que el cambio por sí de los usos horarios no es suficiente para arreglar el problema que existe y que estos científicos reconocen que existe. El problema de que nuestra hora civil, nuestras costumbres civiles, no están acompasadas con la hora solar, como de toda la vida han estado. Antes de que existiesen los usos horarios, los seres humanos nos levantábamos con el sol, nos acostábamos cuando se iba el sol y comíamos a mediodía, más o menos, ¿no? Y elaborábamos todo nuestro trabajo y todas nuestras tareas en torno a la posición del sol en el cielo. El uso horario español no se corresponde como debería con la costumbre solar desde hace siglos, pero cambiarlo no iba a arreglar nada. Y además tienen en cuenta estos científicos, con mucha razón, que no es lo mismo la cantidad de irradiación solar y, por tanto, las costumbres en el norte del planeta que en el sur o en el centro del planeta. De manera que, aunque compartamos el mismo meridiano y, por tanto, podremos tener el mismo uso horario que una persona que vive en Londres, que podríamos tenerlo si lo cambiásemos, las luces, la radiación solar, las horas de luz allí no son las mismas que con nosotros y, por lo tanto, las costumbres también deberían ser diferentes.
Bueno, eso es lo que dicen los físicos. Sí. Aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones. Vamos a la medicina. Los médicos especializados en el trastorno del sueño advierten que lo que realmente condiciona la duración del sueño o el sueño correcto es, en parte, a qué hora nos acostamos. El doctor Joaquín Terán Santos es el presidente de la Sociedad Española de Sueño. Doctor Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En teoría, a una edad media, la nuestra, 40 y tantos, 50, ¿cuántas horas tenemos que dormir?
Aproximadamente 7-8 horas son cifras más o menos estándar, varía normalmente con algunas personas porque hay diferentes cronotipos, pero digamos que este sería lo aceptable, ¿no?
¿Cumplimos en España esa media? Hablo en general, obviamente.
Los datos de los que nosotros disponemos son datos que hablan de una tendencia al acortamiento de las horas de sueño y datos que sitúan aproximadamente un 30% de la población en una posición de déficit crónico de sueño.
Claro. Doctor, no solamente es importante las horas de sueño, que se duermen, sino cuándo se duermen estas horas. Y aquí es un poco a lo que va parte de esta recomendación que han hecho desde la sociedad, ¿no? Porque claro, yo puedo dormir igual 8 horas acostándome a las, bueno, a la 1 de la madrugada y levantándome a las 9. Pero es que para que el sueño sea con higiene del sueño saludable, tenemos que hacerlo en un periodo concreto de la noche, ¿no?
Sí, digamos que nuestro tiene que existir la mayor, oía un poco antes, ¿no?, la entradilla de con alguien que está ustedes hablando. Uh-huh. Tenemos que tender a que no exista un desajuste importante entre el tiempo interno, que es el que indica nuestro reloj biológico cerebral, y el tiempo externo, que digamos es el tiempo del reloj, el tiempo social, ¿no? Es decir, traducido, trabajar a turnos, por ejemplo, es una necesidad social, no es un imperativo biológico. Lo que sí es un imperativo biológico es mantener un tiempo de sueño suficiente para que las funciones biológicas del sueño, que son muchas y muy importantes, se mantengan.
Claro, porque una de sus tesis o una de las conclusiones fundamentales de la Sociedad Española de Sueño es que el dormir poco y mal es tan grave como el tabaquismo. ¿Llegamos a esa comparación? ¿No es un poco exagerado, doctor?
No es exagerado, porque uh-huh. lo que es exagerado es la posición, digamos, social o la posición desde el punto de vista de promoción de la salud, de ignorar la importancia ya. biológica que tiene el sueño. Eso sí es verdaderamente ya. relevante, porque hoy conocemos que el sueño tiene funciones biológicas ligadas a procesos como el control inmunológico, el control, por supuesto, de las funciones neurológicas, el control de funciones metabólicas ligadas a la aparición de procesos como diabetes u obesidad. Solamente tenemos que reflexionar de la siguiente manera. Si pudiésemos sustituir el sueño por tumbarnos en una cama y descansar, estaríamos hablando de un proceso, del sueño, que no tendría ninguna importancia biológica. Pero es imposible sustituir este proceso porque nos llevaría a la muerte.
Directamente. Claro. La última.
Volviendo a la idea de adelantar el horario de los programas de máxima audiencia, de los programas de prime time, que en España es verdad que está muy, muy retrasado. Claro, adelantar o irnos muy tarde a la cama por terminar de ver la película, terminar de ver
el partido de fútbol
o el programa de moda, afecta tanto a los adultos como a los niños, está claro que sí, pero a los adultos también, los que tenemos ya una edad y una higiene del sueño más estable o tenemos que dormir menos horas, también nos beneficiaría este adelanto.
Sin ninguna duda, nosotros desde la Sociedad Española de Sueño en modo alguno pretendemos establecer cuáles son las pautas de negocio de las cadenas de televisión. Claro. Esto no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje viene al hilo de esto. Uh-huh. Viene al hilo de no podemos considerar el sueño como un periodo de tiempo tan innecesario que se pueda invadir gratuitamente. Dicho de otra manera, dormir pocas horas, dormir de forma fragmentada, a veces por hábitos o a veces por enfermedades que afectan directamente al sueño, tiene consecuencias relevantes para la salud. No es gratuito invadir el periodo de sueño. El invadir el periodo de sueño puntualmente no mata, pero produce enfermedad progresivamente. Es decir, dormir pocas horas en el periodo de la infancia, dormir pocas horas cuando uno es adulto, trabajar a turnos poco establecidos. Estamos en un país donde la legislación en el trabajo a turnos es, bueno, se sustenta en no sabemos qué, en cada sitio lo hacen de una manera. Todas estas cosas tienen impacto no en que te vayas a morir al día siguiente, tienen impacto en que tengamos una salud diferente, en que seamos más obesos, en que tengamos un rendimiento cognitivo diferente, en que incluso algunos procesos tumorales puedan favorecerse y desarrollarse más. Es decir, el problema que tiene el sueño es que parece que no te mata esa noche. Y obviamente claro, no te mata,
pero vas almacenando.
Pero te está deteriorando progresivamente. Uh-huh.
Don Joaquín Terán Santos, presidente de la Sociedad Española de Sueño. Gracias por la asesoría.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Chao, doctor. La verdad es que el debate está abierto y yo, si tuviera que poner una balanza, me inclino a que me dejen como estoy. No sé tú, Jorge.
Bueno, sí, la verdad es que el cambio social sería tan dramático. Si cambiásemos el uso horario, nos pusiésemos ahora con la hora de Londres, teniendo en cuenta la posible incongruencia científica que eso supondría, pues realmente el trastorno social sería tan grande que a lo mejor estamos arreglando un problema y estamos generando más nuevos.
Bueno, veremos cómo queda. Vamos a por la curiosidad.
Muy bien.
¿Hay alguien que pueda hacerse cosquillas? Ojo, digo cosquillas, no hacerse gustirrini, ¿eh? ¿Hacerse cosquillas a sí mismo?
Pues podemos hacer la prueba todos, ¿no? Buscar el sitio del cuerpo donde más cosquillas tengamos.
Yo no soporto lo de los pies. O sea, nada más es irracional. Puedo dar... puedo dar una coz, o sea, es insufrible.
Sin embargo, tú a ti mismo, en la planta de los pies, no te haces cosquillas.
Ni lo intentas.
Nadie puede hacerse cosquillas a sí mismo. Porque la cosquilla es un proceso que se basa fundamentalmente en la sorpresa. El cerebro no debe estar preparado para recibir ese estímulo en la piel, y entonces es cuando surge la sorpresa y la cosquilla. Que puede ser agradable o desagradable, porque hay gente que sufre mucho con las cosquillas. Pero si estamos ya prevenidos, y nosotros al hacernos cosquillas a nosotros mismos, ya nos prevenimos a nosotros mismos, el efecto desaparece y el cerebro ya entiende cuál es ese estímulo y no genera esa sensación. Salvo en algunos casos. Un caso, si fuésemos capaces de hacernos cosquillas recién levantados, despertados de la fase REM del sueño. Que todavía el cerebro no está preparado del todo para recibir ese estímulo y se sorprende. Nos haríamos cosquillas a nosotros mismos, pero somos conscientes, por lo tanto no podemos hacerlo. Y otro caso, más dramático. Algunas personas con un cierto tipo de esquizofrenia, que no son capaces de prevenir el futuro, sus acciones a futuro, y esas personas sí que se ha demostrado que a sí mismas se podrían hacer cosquillas.
La ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Hasta otra.
Chao, chao.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cuando la
cosa se pone lunes 9 de enero, fecha fatídica para grandes y pequeños. Bueno, para los grandes no tanto. Yo soy más de uno que está deseando volver a currar. Pero en fin, vale. Admitimos la mayor. Porque
yo conozco mucho que no.
¿Que no? Pues yo, en fin. Tras el parón de Navidad, el mundo vuelve a echar a andar. En principio, regresamos al curro, los niños al colegio. Nuevo año. Uh-huh. Nos ponemos las gafas de color de rosa para hacerle frente a todo esto. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, Expósito. Que no hay vacaciones eternas, lamentablemente, ¿eh? Y
o
eso,
no.
Pues, se traduce...
Digo, lamentablemente o no.
Sí, tienes razón. Yo casi prefiero la opción de que no haya. Pero bueno, se traduce en muchas caras largas en el día de hoy, pues en el que miles de españoles regresan a la rutina.
Me da más pereza volver al trabajo, pero bueno, muy contenta de que he pasado la Navidad con la familia y bueno.
Estar con la familia me da pereza porque Madrid es una ciudad, cansa mucho, estresa mucho, pero tenía ganas también de volver, sí.
Viendo a la familia y bueno, visitando a mi madre y a mi hermano que ha tenido un bebé.
Me apetecía mucho venir a Cuenca porque siempre he escuchado hablar de la Ciudad Encantada y vengo maravillada.
De vacaciones esquiando, vacaciones de Navidad.
Fíjate, a mí debe ser la edad, pero me da muy, muy, muy mal rollo volver en septiembre o a final de agosto. Pero
estas no.
Estas no, estas estoy deseando.
Pero si no te has ido. ¿Cómo vas a querer volver si no te has ido? ¿Te has cogido días sueltos?
Dos días.
Dos días, eso no son vacaciones, Expósito. Tu caso es esa parte. Vale, porque la gente que se ha cogido una semana, dos semanas, unos cuantos días, más de dos, se vuelve con cierta pereza, pero eso sí, con la sensación de haberlo pasado bien y de haber disfrutado un poquito de la Navidad, en la mayoría de los casos en familia. Así que bueno, hoy vamos a poner nuestro granito de arena para ayudar a nuestros oyentes a percibir esta vuelta como algo positivo.
A superar la depre.
Sí, porque de lo contrario, a ver, podemos caer en la tristeza, en la desgana. Nos va a costar concentrarnos en el trabajo. Vamos a dormir peor. En los más pequeños, por ejemplo, este cambio puede provocar más rabietas. Y yo creo que si le echamos ganas, podemos evitar todas estas cosas. Sí.
Partamos de la base, aunque sea mentira, de que el comienzo del año y la vuelta a la rutina hay que afrontarlas con ganas y con ilusión.
Y con ilusión, sí, sobre todo con importantes dosis de ilusión. Esa es la clave para enfocar correctamente los periodos de vacaciones y la vuelta al trabajo, porque todo esto conlleva un sobreesfuerzo que debemos saber gestionar. Y nos lo cuenta la psicóloga Olga Fernández.
La vuelta a las obligaciones conlleva en la mayoría de las personas un gran esfuerzo a la hora de ponerse en marcha, y esto es por la dificultad de nuestros ritmos biológicos para adaptarse de nuevo a la rutina laboral y escolar. Los síntomas que en ocasiones se suelen manifestar son inquietud o cierta apatía, bajo ánimo, falta de interés y motivación, dificultades en la concentración y algo de estrés. El final de las vacaciones conlleva cambios a los que nuestro organismo y nuestra mente se tienen que adaptar, pero hay que recordar que las sensaciones desagradables desaparecerán por sí solas y a los pocos días de retomar tu actividad habitual. Así que hay que darse un tiempo y aceptarlas como algo normal.
Y hay que evitar esos bajones que conlleva la vuelta a la rutina, tanto escolar como laboral. Vamos a intentar verlo como algo provechoso. Y lo decíamos antes, que tener trabajo hoy en día es una suerte, así que tenemos que volver al curro con ilusión.
Eso es cierto. Bueno, pero aún así nos cuesta volver a la rutina. ¿Cómo se puede facilitar ese retorno?
A ver, lo suyo es hacer una transición suave y antes de volver de las vacaciones ir adoptando sobre todo
pues
tema...
Pues anda que le está pidiendo peras al olmo.
Ay, ya lo sé, tema horarios de sueño, comidas, todo eso que es lo que más cuesta, pero como sé que no lo hacemos, al menos la mayoría, pues claro, al final el regreso se nos hace más duro. Pero bueno, vamos paso a paso. ¿Qué nos puede ayudar a volver a la rutina con ganas y con ilusión?
Yo diría que se podría poner atención en aquellas costumbres o rutinas que nos resultan desagradables y, una vez identificadas, intentar, si no podemos cambiarlas, al menos compensar su efecto en nosotros a través de otras actividades que nos resultan mucho más gratificantes, que no tienen por qué ser grandes cosas. Muchas veces pasamos por alto el valor de las pequeñas acciones que tienen el poder de transformar un mal día en uno bueno. Pueden ser lo que a cada uno le guste: escuchar tu música preferida un rato, charlar con un amigo, dar un paseo de media hora, tomarte una infusión y relajarte un ratito, leer un poquito cada día, en fin, buscar todas aquellas alternativas que nos proporcionan satisfacción y llevarlas a la práctica y disfrutarlas. Esto sería dar pequeños pasos.
Además, me decía Olga que emprender el año nuevo con nuevos retos y nuevos objetivos estimula y posibilita un aterrizaje más suave. Pero retos que se puedan conseguir.
Eso.
Lo que solemos llamar los propósitos del año, que es importante tenerlos claro y que se pueden cumplir. Y además, en otro momento vamos a contar cómo hacerlo.
Bueno, entonces, termino las vacaciones. Y te marcas retos, objetivos y actividades estimulantes. Eso me ha gustado.
Claro.
¿Así? ¿Qué es?
Nos hacen más fácil la vuelta de vacaciones. Eso es así. Y si hay pequeños en la casa, vamos a ver, tenemos que enseñarles que los ciclos se suceden y que a un tiempo de vacaciones le sucede otro de colegio. Y sobre todo, si les hacemos ver el lado positivo, lo van a ver con más ilusión. Porque si nos dedicamos a decir, qué horror, otra vez al trabajo, vaya rollo, pues claro, el niño también pensará que la vuelta a las obligaciones y al cole es algo horrible. Y eso es un error que cometemos los mayores, ¿eh?
En primer lugar, transmitir entusiasmo. Es la primera recomendación. Yo aconsejo empezar las mañanas lo más agradable posible, ya que en muchas casas es un infierno el hecho de levantarse, el desayuno, la falta de tiempo. Y esto conlleva comenzar el día con gritos, órdenes. Y el estrés que esto genera al comienzo de cada día se va a manifestar en la actitud de los niños en el cole. Si vamos a acompañar a nuestros hijos al cole, que el camino sea ameno. En segundo lugar, volver a instaurar los hábitos de estudio, la rutina. Y en tercer lugar, reforzar sobre todo el deseo de aprender. Que sientan atractiva la tarea de aprender. Cada día saber un poquito más que el día anterior. Esto les enriquece como personas, lo que les ayudará a desenvolverse mejor en su vida y sentirse mejor con ellos mismos.
Y volver al cole con ilusión por ver a sus amigos, por jugar, aprender. Además, tienen que contarse lo que les han traído los Reyes Magos. Y de todas formas, la rutina nos da orden y es necesario volver a recuperarla, bendita sea.
Totalmente de acuerdo. ¿Ves? Supongo que la vuelta nos afecta de distinta manera a los adultos que a los niños.
Uh-huh. Lo decía antes Olga, irritabilidad, desmotivación, desgana, alteraciones del sueño, de la concentración. Esto en adultos. Y en el caso de los niños, el tema está en las rabietas. Es posible que estos días tengan más rabietas y si ha habido mucho desfase de horarios, les va a costar dormir, les va a costar comer. Pero vamos, que los niños se adaptan perfectamente a los cambios y en 3 o 4 días, como mucho, están ya como nuevos.
Mira, me mandan un WhatsApp. Es una
miedo
foto
me dan tus
chula.
WhatsApp.
Es un chiste que me manda Rosa. Pero Rosa no Rosa mi cuñada. Rosa, aquí, una colega. Mira.
Falta mucho para Semana Santa.
Es Mr. Bean diciendo, falta mucho para Semana Santa.
Oye, cada uno se motiva como puede, ¿verdad que sí?
Sí, pero lo curioso es que ha vuelto hoy. Esta sí que se costó una semana. Pero en fin. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿dónde estamos? Además de transmitirle mensajes positivos y constructivos, sí, como a Rosa, ¿cómo podemos ayudar a los padres, como Rosa? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos para que mantengan el rendimiento a lo largo de los próximos meses, como hace Rosa en este programa?
Bueno, y como tenemos que hacer todos los padres, porque dependiendo de la edad del niño hay que tener unos hábitos u otros, pero lo que todos deben tener en común, tengan la edad que tengan o cursen el ciclo que cursen, es la rutina de ponerse con las tareas después del cole. Si se les inculca desde pequeños, si se les enseña a organizarse y a tener esta rutina cuando sean adolescentes, va a ser mucho más fácil que la repitan.
Los padres somos el elemento motivador e impulsor de los hábitos de nuestros hijos en casa. Instaurar la rutina de estudio en casa es fundamental. Primero hay que crear unas buenas condiciones físicas, que el lugar de estudio sea adecuado, la luz, la temperatura, la mesa y la silla, que no haya ruidos ni distracciones. El tiempo de dedicación en los deberes, que sea siempre el mismo, la hora de inicio y la hora de finalizar a diario. Utilizar un calendario de pared o un organizador personal para anotar las actividades, con las fechas de trabajo, de exámenes, las actividades extraescolares, para que él pueda organizarse mejor. Hablar con él y escucharlo con atención y fomentar mucho la confianza en ellos mismos, animándoles y motivándoles y reforzando su esfuerzo con nuestro cariño y con nuestras palabras de aliento. Tú puedes conseguirlo, vales un montón, el esfuerzo tiene sus recompensas, vamos con ello, venga, adelante.
Ay, qué difícil es.
Eso es lo que estaba. Yo esta mañana cuando llego aquí, me iba a tomar un café con John Uriarte, me iba diciendo, venga tío, adelante. Vamos, esto tendrá recompensa. Hijo, y que no.
Oye, pues lo hacía muy bien, eso es lo que hay que hacer. Él.
¿Yo?
Hombre, claro, animarte.
No, que me decía yo a mí
mismo. Pensaba que te lo decía yo. Digo, pues yo lo estaba haciendo muy bien.
Iba yo a mí mismo a su lado diciendo, venga tío, aguanta. Joder, la primera mañana.
Pues sí, de todas formas, en cuanto a los hijos, los padres somos el elemento motivador e impulsor de los hábitos de nuestros hijos en casa. Esa es la clave, sí, y eso es lo que tenemos que...
Ya, en serio, la verdad es que los niños tienen una capacidad de
adaptación. Aunque John sea como un niño.
Peor. Bueno, ojalá nosotros los adultos tuviéramos esa capacidad, porque estos días, sinceramente, cuesta.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la clave está en la ilusión. Los niños tienen esa maravillosa capacidad de ilusionarse con situaciones nuevas y eso lo vamos a perdiendo con el tiempo. Pero vamos, que si a ti te estimula pensar dónde te vas a ir en Semana Santa, empieza ya a darle vueltas.
Muy bien.
Eso ayuda.
Otra cosa es que lo puedas pagar. Sube. Paseíto por las redes sociales, un anuncio no oficial de Adidas, arrasa en las redes, lo ha ideado un estudiante de publicidad de 26 años, Mecánica.
Es el sexto anuncio más visto de la marca en YouTube, con un presupuesto solo de 3.500 euros, muy por debajo de los presupuestos que maneja Adidas cuando contrata a grandes estrellas del deporte. En esta ocasión, el protagonista es un anciano que vive en una residencia y que quiere correr. El problema es que no le dejan salir a la calle. Pero él sigue adelante, se calza la ropa deportiva y comienza a recorrer el edificio. Un día, gracias a la ayuda de los compañeros, consigue salir al césped. El vídeo tiene ya 5 millones de reproducciones.
Qué bueno. Hemos hablado de los musicales, de que Uriarte no los soporta. Y sois muchos que le estáis, y con razón, poniendo a caldo.
Hombre, hemos hecho un repaso a esas grandes películas.
Ha hecho un repaso
a esas grandes películas. Y, por ejemplo, nos dice Ali en Facebook que no ha habido canción que no hayamos cantado ahora en casa. Son geniales. Y dice mi hija de 5 años que sois un poco protestones.
No, es.
Bueno, tú también le sigues
muchas veces. No le sigo. Me obliga. Estaba apuntando con una pistola.
Entonces, vale.
Malo malone, me estaba apuntando.
Mira, este oyente que vamos a escuchar en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602, es del equipo de Uriarte.
Yo soy de la misma opinión de John Uriarte. No puedo. Puede conmigo. Hoy, no puedo ver una película musical. Es más, soy fanático de los Simpsons y cuando empiezan con los cantecitos cambio el canal, no puedo. Un saludo a todos y a todas.
Es que los capítulos musicales de los Simpsons que son
muy
un poco
heavy, lo hacen a posta.
Rolleros a veces, ¿eh? Bueno, nos dice Marina, que os he estado escuchando mientras pasaba apuntes y no estoy de acuerdo con Uriarte. Hay musicales buenos, entiendo que es mayor y que no entiende de musicales. Por cierto, te invito al Teatro Real a ver un concierto musical.
Bueno, pobre Marina, que pasa apuntes oyendo esto.
Sí.
O sea, pobre, no quiero pensar los apuntes o lo que esté estudiando Marina.
Pues muchas
pero en
veces
fin, no, gracias.
Sí, no, está bien.
Los Foo Fighters graban nuevo disco.
Muchos han hablado de Espósito de que grabarían cada uno en solitario, pero van a volver y todos juntos. Este trabajo de momento no tiene fecha de publicación y lo van a presentar este verano en una gira por Estados Unidos y otra por Europa. Van a estar en España en el Festival Mad Cut de Madrid el 6 de julio.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Este jueves arranca una nueva temporada de Cuéntame. 18 temporadas ya en Televisión Española. Podremos volver a disfrutar de las historias de la familia Alcántara y de la abuela Herminia. En un momento charlamos con la actriz María Galeana.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.